Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 19 de marzo de 2017. Estamos Alessandro, Leonardo, Fede, From, Gel y Capu, listos para comentar lo más interesante esta semana en el mundo de wrestling. Los ruidos que escuchan son el teléfono de Capu, que le da problemas en este momento. Estamos para comentar, como siempre, en XLR en directo. Estamos en Arras. También estamos, si nos escuchan luego, si estamos en. A ver, déjame recordar esta introducción porque me he distraído. En iVoox, en iTunes, en YouTube. Y por supuesto, gracias por seguirnos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en el directo. Y para mí es un directo muy especial porque con el paso de los sábados se va a complicar mi presencia en vivo. Voy a tener que hacer un falso directo, ¿no? Como algunos shows de TNA. Así que esta va a ser la última vez por un tiempo que vamos a estar con las llamadas, con el chat. Y bueno, y con otro personaje que también va a estar ahora.
Capu, ¿cómo te va por aquí?
Hola, muy buenas, Alessandro. Muy buenas, bueno, buenas se hace casa Fede. Muy buenas a toda la audiencia. No sé si ahora se me escucha mejor, he podido hacer la transición del móvil al ordenador, o sea que más o menos debería todo estar un poco más estable ahora. Ajá. No sé por qué, pero justo esta última semana es cuando me ha empezado a dar problemas todo, se ve que es el apocalipsis o algo y no me he enterado. Pero bueno, muy contento de estar aquí otra vez en los micrófonos de Arras de Lona, otra vez compartiendo espacio, bueno, con Fede, que la verdad me parece que no habíamos coincidido nunca. Y creo que va a salir algo curiosito esta semana.
Como decimos, estamos en directo, así que pueden llamarnos. Estamos en Skype con el usuario Arras de Lona. Todo junto, nos dejan un mensaje, nos comentan para entrar aquí y pueden hablar sobre lo que ustedes quieran, conversar algún tema que quieran proponer o algo para este show. Empecemos con lo más relevante del mundo del wrestling, queridos amigos. Ha pasado en los últimos días una noticia importante, un acontecimiento en realidad muy relevante. Los videos porno de Paige que han salido públicos, ¿no? Porque al parecer le ha robado el teléfono o algo. Y están por todo lado, por Twitter, por internet, por Google, lo encuentras sin problemas. Y a raíz de esto hay varias preguntas que uno debe hacerse, ¿no? En primer lugar, o sea, ella tenía los videos en su teléfono, se supone, ¿no? Y nunca pensando que le iban a robar o algo. Pero yo no es que tengo videos así, ¿no? Pero si los tuviera, no creo que los tendría en mi teléfono todo el tiempo. Estarían guardados en algún baúl importante por ahí con una contraseña o cinco contraseñas para que nadie los encuentre. Pero sí, es lo que le ha pasado a ella. Y se habla de tal vez posibles consecuencias, no solo para ella, sino para los involucrados. En este caso Xavier Woods nada más, porque Brad Maddox está fuera de la empresa hace tiempo. Pero finalmente no es culpa de ninguno de ellos, ¿no? Ni siquiera de Paige. Me recuerda al caso de Seth Rollins que sucedió hace bastante tiempo y que no le sucedió nada al final porque no era su culpa lo que había pasado. En este caso es similar, pero Paige ha estado en problemas con la empresa desde hace un tiempo. Esta sería una buena excusa para tal vez despedirla o hacer algo al respecto. Pero si se toman acciones contra ella, se tendrían que tomar acciones también con Xavier Woods y eso no sería para nada justo.
No, es una situación bastante complicada para este mundo. Y la verdad que yo cuando veo que surgen estas cosas no entiendo, o sea, cómo realmente gente tan conocida, ¿no? O sea, tan pública le pasa esto. O sea, es como decís vos, si tuvieras material este tipo, ¿sí? Lo tendrías de la forma más segura posible. O sea, No habría contraseña ni baúl que fuese suficiente, o sea, creo que tendrías que tenerlo bajo tres candados y no sé, todo y con reconocimiento de huellas dactilares, no sé, o sea.
Con equipo de seguridad contratado, ¿no? Ahí en la puerta del baúl.
Porque bueno, a ver, si se filtra un video de Capu, por ejemplo, no pasaría nada, o sea. La gente lo detesta y lo ignoraría, pero gente importante. Oh. Gente así, o sea, es obvio que si pasa, tiene una repercusión terrible y más en una empresa como WWE que tiene todo su cuidado de su imagen y todo esa cosa. Bueno, y esto en el caso de Paige, que como decís vos, ya viene con problemas con la empresa, parece que puede ser una opción que tengan otra repercusión de lo que tuvo, por ejemplo, el caso de Rollins. Y Pero es cierto también, hay que destacar lo que... eso, que no es culpa de ninguno en realidad, o sea, no es para criticar a los participantes ni se puede juzgar, ¿no? Porque no están haciendo nada malo, sino que como la cuestión de qué poco cuidado a la hora de guardar este tipo de material.
Bueno, si hablamos de sex tapes y tal, vale que si a mí me filtran alguna, que bueno, tendría que rebuscar bastante porque que yo recuerde no tengo ningún tipo de cosa de estas, no es una cosa que me haya llamado mucho la atención nunca. Desde luego sería mejor que una de Fede, porque simplemente por aquello de no salir borracho yo creo que ya ganaría un poquito todo, ¿no? O sea... Pero bueno, es curioso porque no solo ha salido Paige últimamente, o sea, no está sonando tantísimo, pero también han filtrado una foto de María Canelis o un par de Summer Rae, me parece. O sea, los hackers están haciendo su semana fantástica con la WWE y desde luego es una barbaridad de este tipo de cosas. El caso de Summer Rae, por ejemplo, no va a pasar absolutamente nada, el de María Canelis tampoco va a pasar absolutamente nada, pero el tema de Paige es bastante más complicado. Estoy de acuerdo con que si tienes este tipo de vídeos, este tipo de fotos, este tipo de cosas, madre mía, o sea, sabes que eres una figura pública, sabes que tienes mucha repercusión, sabes que va a haber una cantidad de gente que va a estar deseando ver esas fotos, ponlas con más seguridad, no las guardes en la nube, no las hagas la foto con el iPhone, que nada más hacer la foto o el vídeo se te sube a la nube. Guárdalo en una memoria externa, guárdalo en un, no sé, en cualquier lado, no es tan complicado. Yo qué sé, guárdalo en una caja fuerte y pon a Cam y a rezar a los Autos of Pain ahí de machacas guardando la puerta. Hay 40.000 formas distintas de hacer estas cosas y la gente rica, la gente famosa y la gente poderosa que se le filtran este tipo de cosas que parecen estúpidos todos, o sea, es una auténtica tontería. Será curioso ver qué pasa con Paige. Pero desde luego la carrera de esta chica, pobrecilla, ha ido montaña rusa hacia abajo completamente desde hace unos meses y esto puede ser la puntilla prácticamente de que la despidan. Desde luego no es culpa suya, es culpa del hacker de turno, pero es una auténtica complicación para su carrera todavía más.
Aquí veo que en el chat exigen, Capu, que digas dónde salieron las fotos de María Canelis. Por otro lado, si seguimos hablando de Paige... También está el tema de la película ahora, porque Paige está teniendo... Lo único que se habla de ella ahora en WWE es el tema de la película, que está involucrado Dwayne Johnson incluso, que es una figura pues importante. Y ahora con este escándalo de por medio, no sé si la película seguirá sin problemas o habrá alguna modificación. Y por otro lado está el tema de Xavier Woods también, que como New Day sale todo el tiempo en televisión, va a ser anfitrión de WrestleMania... Y tal vez por la cercanía del escándalo, que ha sido hace unos días nada más, tal vez el Raw no aparezca, al menos no aparezca en el ring, puede aparecer en backstage haciendo algo con el New Day. Porque ponerlo en el ring es ponerlo a que los fans le griten cosas, ¿no? Tal vez, qué sé yo. Y sería un poco vergonzoso para él, para la empresa igual. Y considerando, estamos en... Me parece mañana es en Brooklyn el show de Raw, me parece es una base de fans hardcore. Y en WrestleMania... También son fans hardcore los que asisten. Así que si va a salir Xavier Woods en 1000 segmentos, tal vez alguno de ellos en el ring, es posible que también le griten cosas. Y eso es algo que la empresa no querría afrontar.
Sí. Lo de Xavier Woods es complicado por eso, porque al menos, bueno, Paige está con un pie afuera prácticamente. Pero... Bueno, vieron, no sé si leyeron que hay una posibilidad de que quieran sacar al menos un poco de la presencia de New Day estos días en pantalla, pero en WrestleMania va a ser inevitable y porque van a ser los hosts, o sea, ya es un castigo que estamos imaginando que vamos a tener que sufrir, ¿no? En WrestleMania. Y la verdad, si la gente le grita cosas, yo como los voy a estar odiando en ese momento, lo voy a disfrutar, lamento decirlo, ¿no? O sea, es un poco mala gente, pero... Que se joda.
La verdad es que me fastidia estar de acuerdo en esto, o sea... Será muy divertido ver a las gradas así super trolls en... De estas... Rollo Brooklyn... Bueno, Brooklyn aún se comporta bastante bien, pero rollo Chicago, rollo cualquiera de Nueva York... O sea, va a ser bastante curioso ver lo que le dicen exactamente a... a Xavier Butch en el futuro, y más si es en WrestleMania, siendo host y todo esto, que se reúne ahí la cantidad de fans hardcore más bestia en todo el año, normalmente en WrestleMania, va a ser muy curioso ver qué narices le dicen a Xavier Butch. O sea que estoy esperando verlo también, pero desde luego es una auténtica putada. Yo cuando, a todo el mundo nos han llegado este tipo de vídeos, cuando me pasaron los vídeos por un grupo de WhatsApp, dije, no puede ser Xavier Butch, debe ser un hombre random que han cogido de la calle o algo, no puede ser Xavier Butch. Pero desde luego sí que parece que es él. Habrá que ver si se enfrenta un poco a las autoridades de WWE, con esto de que ahora Linda McMahon es la senadora de Trump y todo esto, toda esta movida, todo esto que se han montado. Igual sí que van a querer hacer un tipo de limpieza de imagen un poquito más severa que de la que hicieron con Seth Rollins. Aparte, tampoco es el mismo caso de repercusión. Seth Rollins era un main eventer. Xavier Butch es importante, pero pueden prescindir un poquito más de él. Así que habrá que ver qué es del futuro de Xavier Butch. Pero bueno, no creo que tome unas represalias exageradamente grandes. Y más cuando es con una luchadora que tiene prácticamente en pie y medio fuera de la empresa.
He visto imágenes que le... Sí, dale.
¿Creen que le pueden cantar You Deserve It a Xavier Woods, por ejemplo?
He visto imágenes que ponen a Xavier y a Maddox en el Hall of Fame.
Sí, desde luego, ahora si vuelve Brad Maddox va a ser el face más ovacionado por la audiencia. O sea, me imagino todas las gradas diciéndole de todo.
Si alguien quiere llamarnos y comentarnos más sobre el video de Page, tal vez un análisis, ¿no?, de lo que ha visto ahí, si se ha puesto a ver los videos, ¿no?, de manera analítica, por información, tal vez, de estar más al tanto de lo que sucede, puede comentarnos un poco. Pasemos a hablar de otra cosa que también genera furor, y es el main event que al parecer estaría planeado para WrestleMania 34 del próximo año, que se dice sería Roman Reigns contra Brock Lesnar por el título universal, lo que quiere decir que, o sea, esto quiere decir varias cosas, pero primero, pensar quién llegaría campeón de ambos, quién ganaría Royal Rumble, si ese es el plan, si Lesnar gana este WrestleMania y se queda campeón durante un año completo, que no creo que sea el caso, pero quién sabe si se está hablando de esto. Y el tema de fondo aquí es que quieren hacer un año más el intento con Roman Reigns para la gran coronación en WrestleMania y que sea la cara de la empresa.
Y bueno, sí, hay varias aristas que surgen de esta posibilidad, de este combate, de este Lesnar Reigns 2. Y era algo que en realidad sabemos que en algún momento iba a pasar. Porque dudo que se rindan en ese intento de hacer de Roman Reigns la cara de la empresa. Y tampoco parece que vayan a tomar un camino alternativo como el esperado Turn Heel, por ejemplo. O sea, esto obviamente falta un año. No sabemos qué puede pasar. Pero está bastante interesante. Yo lo primero que pensé fue el título y Lesnar, ¿no? Dije, qué horrible un año entero de Lesnar campeón universal con el título sin aparecer todos los shows, ¿no? Con pocas defensas. Sería... No creo que pueda pasar porque, bueno, con la separación de marcas es necesario que Raw tenga a su campeón presente, digamos, o sea, que esté todos los shows. Y con Lesnar sabemos que eso no puede pasar. Por otro lado, no me extrañaría que Roman Reigns fuese campeón o llegase como campeón. Porque a esta altura sabemos que los múltiples campeonatos para los luchadores ya no es algo tan raro. O sea, Reigns ya tiene 3 títulos, ¿no? Si no me equivoco. Tuvo en bastante poco tiempo. Así que no sería raro que ahora ganara de vuelta, va, de vuelta no, pero el título principal de Raw y lo sumara a sus reinados, que son bastantes, como digo, en poco tiempo. Y no me lo imagino ganando el Royal Rumble, por ejemplo, porque, bueno, recordamos cómo es la reacción de la gente para Roman Reigns en los Royal Rumbles, no suele ser la mejor. Creo que, o sea, si bien hay cosas en las que parece que WWE no aprende, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si hablamos de Roman Reigns en su buqueo en general, vemos que hay muchas veces que intentan lo mismo, o sea, como que no... Eso, no aprenden, ¿no? No pueden visualizar la reacción de la gente. Creo que ahí, por lo menos en el Royal Rumble, tendrían que verlo. Y creo que la gente podría ver más aceptable Lesnar ganando, por ejemplo, en este caso, en este escenario que estamos armando hipotéticamente, que a Reigns. Así que si me lo tengo que imaginar por algún lado, diría que sería ese: Roman Reigns como campeón, Lesnar ganando el Rumble y ahí buquear esta revancha. Y obviamente ahí darle la victoria a Roman Reigns y sea super, super Roman Reigns fase 3, algo así.
Y es que todo lo que sea ahora mismo ver a Roman Reigns en la órbita titular, a pesar de que es un luchador que me gusta bastante, con el buqueo actual, con el personaje actual que tiene, no me hace ningún tipo de ilusión. Y más y menos todavía que sea el main event de un WrestleMania. Desde luego sería un buen combate, sería un gran combate, de hecho. Estaba siendo un buen combate el de WrestleMania 32, fue 31, ya no me acuerdo, o sea, mi memoria, como siempre. Estaba siendo un gran combate. El final, bueno, con Seth Rollins obviamente era lo que tenía que pasar, pero estaba siendo un gran combate y creo que si les dan cierto tiempo, les dan una historia buena detrás, pueden montar algo muy grande. Pero no descartaría del todo que Goldberg ganara en WrestleMania. Todo depende del contrato que tenga Lesnar. Aquí Juan Pablo nos estaba diciendo en el chat que le queda un año de contrato a Brock Lesnar y podría ser que sí, que aprovechasen este último año de contrato para ponerle como campeón y buquear todo esto de cara a WrestleMania. Pero desde luego, tal y como ha dicho Fede, ver un año entero a Brock Lesnar de campeón universal es la pereza máxima. O sea, teniendo nada de combates, nada de defensas, o sea, luchando cada vez en un pay-per-view como muchísimo. Desde luego es una forma que no me gustaría meter en el campeonato universal, y menos cuando es un campeonato tan nuevo que necesita tener más repercusión, necesita que esté más presente en pantalla. Desde luego me parecería una forma bastante inadecuada de tener al campeón máximo. Pero habrá que ver qué montan. Me parece que podría llegar a ser un buen combate. Y si es con un turn heel de Roman Reigns de por medio, no lo vería malas. Pero si es con el buqueo actual, que se lo ahorren un poquito y que piensen otras cosas. Este tipo de rumores, si ya no nos quedaba claro qué main event, qué clase de combates íbamos a tener en WrestleMania 33, a 3 semanas prácticamente de que sea WrestleMania, uf, a un año tienen que tenerlo muy muy claro para hacer este tipo de cosas. Así que habrá que ver cómo se desarrolla este año de WWE para ver cómo desemboca todo en eso. Pero si es el plan que tienen, desde luego, si no es con un turn heel de Roman Reigns, un refresco de su personaje, va a ser bastante lamentable de verlo.
Esa es la clave, porque si van a ir con lo mismo, que ya no ha funcionado varias veces, o sea, es esperar nuevos resultados de intentar exactamente lo mismo, y creo que no va a ser el caso. Y yo estaba imaginándome este combate, pero para SummerSlam, por ejemplo, ¿no? Si Lesnar ganaba el título en WrestleMania y querían que lo tuviera un tiempo, SummerSlam puede ser Roman contra Lesnar, tal vez. Pero esperar hasta WrestleMania es esa idea que tienen desde hace años de la gran coronación de Roman Reigns en WrestleMania, que iba a ser originalmente hace 2 años con Lesnar en esa ocasión, y que luego no se pudo porque decían, no, esto va a salir muy mal. Y no lo hicieron, hicieron lo de Seth Rollins. Y después con Triple H el año pasado quisieron que Roman perdiera el título en Royal Rumble y lo ganara luego en WrestleMania para hacer la gran coronación otra vez. Y no funcionó, ¿por qué no? Porque la gente no acepta a Roman Reigns. El turn heel sería la respuesta, pero veremos si es que lo hacen finalmente. Roberto está en la línea, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Ah, bueno, sobre esto de los videos que pasaron de Page, justamente yo le decía por Twitter, yo lo revisé con fines mentalmente investigativos para ver si las tres partes eran quienes decían. Porque yo sabía que era confirmar si era Paige, porque podía ser otra persona, así que tuve que verlo varias veces.
Ajá. Pero, ¿y puedes confirmarnos que es efectivamente Paige?
Creo que tendré que verlo unas par de veces más para confirmarlo del todo. Ajá. Pero sí, creo que sí puedo decir, adelantar que sí.
Ah, ok. Adelante.
El punto es que, o sea, netamente yo sí sé que se ve, hay una imagen que está en la cara de Brad Knox, que ya sí se nota que es él, está Paige obviamente. Pero yo no sé, creo que no es Xavier el que está en la foto, y les voy a decir una razón extraña, porque según dicen ese video de 2014, y yo recuerdo que en 2014 Woods había debutado y todavía tenía ese personaje raro en el estilo, tenía ese bigote largazo y tenía ese afro enorme, ese era más o menos su estilo que usaba usualmente, se veía siempre en WWE, o sea, más tarde se recortaba el cabello y tenía la coleta como tiene ahora, o sea, y en ese video se ve que él está básicamente como la coleta de ahora, pues, o sea, yo creo que, si es cierto que es 2014, no creo que sea Xavier realmente.
Uh-huh. Es un gran análisis, creo que tendremos que revisarlo nosotros también para estar totalmente de acuerdo contigo en que si es Xavier o no, pero es interesante porque estaba pensando justamente en eso del tiempo, ¿no? Por en qué año sería, porque está, se supone, aún Brad Maddox en WWE y Xavier Woods, en qué momento ha llegado al roster principal o no. Pero sí, ahí está, para que la gente se pregunte también si es el caso o no. No sé si algún comentario aquí de Capu, de Fede. Capu, adelante.
La verdad es que es curioso, porque yo tampoco pensé en ningún momento que fuera Xavier Woods. Me parece que también voy a necesitar un par de visualizaciones extra para acabar de confirmarlo. Me parecía muy raro, así con el pelo suelto y todo esto. Y bueno, ya la imagen es bastante esperpéntica, con el señor Brad Maddox ahí detrás grabando, el paisaje, por así decirlo. Y ya me resultaba bastante extraño ver a Xavier Woods fuera de este personaje. Lo he interiorizado tantísimo que me resulta tan extraño que no esté como en Up, 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 Down o como en New Day, que verlo en este tipo de facetas siempre es bastante curioso. Así que habría que acabar de ver si es Xavier Woods o no. Estoy que también le daré un par de visualizaciones más, así por si acaso, como buen analista que soy. Y ya iré comentando por Twitter a ver qué tal van estas cosas. Pero sí, desde luego es curioso de que sí que fuera Xavier Woods. No había otra persona en el roster. Es bastante curioso.
¿Algo más, Roberto?
Hay algo que me molestó de... Sí, hay algo que me molestó. Sí. Hay algo que me molestó de... O sea, ese mandat de cosas que mandaron de Beige. Es que hay una foto donde está con el título de mujer en NXT. No sé si la llegaron a ver.
No,
esa foto.
Yo he visto dos. Hay una foto... Una en la que posa y la otra que, bueno, ya tal.
Sí, hay una foto donde está... Total, o sea, el título de Trevor está en sucio, por no decir otra cosa. Está manchado y, o sea, eso sí me parece como una falta de respeto, porque es como que el título sí, lo sigue siendo el original que tiene ahorita Asuka. Es como que me molestó mucho, porque es como que me imagino que a Paige en ese entonces no le importaba mucho la calidad del título, algo así, ¿no? Y otro punto que, ay, no sé, sí, también soy malo con la memoria, me había olvidado. Es sobre... Dios, se me olvidó, ya fue. Creo que me quedo con eso porque no me acuerdo ahorita.
Y okay, sobre dejas en el chat igual si no te acuerdo.
Sí, sí. Y lo de Roman Reigns, que justo diciendo el main event de WrestleMania, están diciendo que también, o sea, Undertaker está pidiendo que, como esta va a ser su última lucha de retiro, la de este año, porque quiere ser el main event de WrestleMania con Roman Reigns, porque quiere que Roman le gane y quiere dejar la batuta a Roman. Y, o sea, sería 31, 32, 33, 34 main events, o sea, 4 main events seguidos de WrestleMania para Roman. Y, o sea, si se dan cuenta, son como 4 victorias importantes en 4 años, excepto la de Lesnar, creo que igual estaba planeado para ser así. Pero imagínense, o sea, yo me pongo a pensar en Fede, ¿qué pasaría si, digamos, este año Kevin Owens gana el Money in the Bank, ¿no? Y otra vez falla de nuevo el plug, ¿no? Y entra Kevin Owens al final de WrestleMania 34 a canjear el maletín. O sea, imagínense cómo gritaría Fede.
Esa noche termino borracho seguro. Y aparte, bueno, terminaría si Kevin Owens estuviese en Money in the Bank y lo intenta canjear, gano o pierda, terminaría borracho, me parece, porque sería, bueno, o por tristeza o por alegría, ¿no? Pero después lo de Reigns teniendo 4 main events de WrestleMania seguidos sería terrible en realidad, porque uno piensa, no sé, luchadores que podrían o que pueden haber estado, la verdad tengo muy mala memoria. Somos el club a ras de memoria, es esto, o sea, es terrible, somos todos espantosos en eso. Pero, ¿qué luchadores han tenido así muchos main events de WrestleMania?
Seguido, y, solo, o sea, me imagino Hulk Hogan tal vez en la época de los 80s, porque luego me pongo a pensar, digamos, en época más moderna. Steve Austin estuvo en el main event del 14, del 15, del 16, ¿no? Del 17 sí, y luego ya no estuvo en más main events. Luego pienso en The Rock, estuvo en el 15, en el 16, en el 17, en el 18 no, en el 19 tampoco, así que ya no más. Luego estuvo contra Cena, ¿no? Un par de veces. Luego Cena estuvo en el 22, porque el 21 no fue main event. 23 también, me parece, con Shawn Michaels, ¿fue el 23? No recuerdo. 24 no estuvo, estuvo Undertaker contra con Edge. El 25... tampoco estuvo en el main event, o sí, no estuvo en el main event. Así que nadie ha tenido como 4 main events seguidos como Roman Reigns en este caso, porque lo están intentando fuerte con él. Solo, como digo, Hulk Hogan, tal vez en los 80s, que era el tipo que era el nombre de WrestleMania.
Claro, he encontrado aquí una lista. Sí. Los 3 primeros WrestleManias, sí, porque es que mi memoria no da para más tampoco, o sea, es eso, o sea, ras de memoria. Los 3 primeros WrestleManias sí que fueron main event de Hulk Hogan, los 3. El cuarto fue Randy Savage contra Ted DiBiase. Randy Savage contra Hulk Hogan contra Ultimate Warrior. Hulk Hogan sí que tuvo 4 WrestleManias seguidas, desde WrestleMania 5 a WrestleMania 9, pero desde entonces no ha habido nadie, ni un solo precedente de este tipo de cosas. Así que desde luego que Hulk Hogan, que ha sido la máxima estrella durante tantísimo tiempo, no solo de WWE, sino del wrestling en general, que él haya tenido estos 4 WrestleMania seguidos y que nadie en toda la historia hasta ahora lo haya tenido y tenga que ser Roman Reigns, tiene bastante tela. O sea, se nota muchísimo esta especie de manía, esta especie de enronia que se les ha dado con Roman Reigns de tenerlo en main event. Y yo creo que más que ayudarle, le perjudica, porque no es que no esté preparado para un main event de WrestleMania, pero es que la gente no quiere verlo. Hulk Hogan aún la gente lo quería ver, pero es que Roman Reigns, esto va a reventar en la cara de una forma.
Lo que pasa es que están desesperados, se nota, porque vemos que Cena está ahora más que nunca como trabajando fuera, apareciendo poco, no apareciendo todo el año en WWE, y además tiene ya casi 40 años, y dicen, necesitamos a alguien que reemplace a Cena en su puesto, y Roman Reigns es el único que vemos aquí con el potencial para hacerlo, hay que hacerlo como sea, y como están haciendo tanto esfuerzo como para que eso salga adelante, se ve que por hacerlo así, apuradamente, y tal vez no abriéndose a otras opciones por esto de la desesperación, como digo, están haciendo que salga todo bastante mal, como ya se ha visto hasta ahora, y deberían intentar el turn heel solo por el hecho de que se les agotan las opciones para que esto funcione. Dicen, bueno, ya, no nos queda nada más turn heel, así como se hizo con The Rock en su momento, para que más adelante, cuando se quiera hacer el turn babyface, tal vez de vuelta, funcione mejor, o si no, como heel, déjalo y puede funcionar bien también por un tiempo. Pero es cierto que con lo que han hecho hasta ahora es más lo que han perjudicado que lo que han ayudado al ascenso de Roman Reigns.
Sí, totalmente. O sea, la gente siente esa idea de obsesión de la empresa, ¿no? Esa cosa de presión, como que te quieren obligar a que te guste. Y a la gente no le gusta, o sea, se da cuenta de eso y lo siente forzado y la gente es la que trata de buscar sus ídolos, o sea, sus referentes, y muchas veces pasa, hay un millón de ejemplos de gente, de luchadores que recibían el apoyo de la gente, pero la directiva se negaba a darles un lugar más importante. Muchas veces también pasa por modas, ¿no? Por momentos, no sé, pienso en Zack Ryder, por ejemplo, obviamente no se merecía más nada de lo que tuvo, ¿no? Tuvo demasiado incluso. Pero un saludo a Carlos, aprovecho para mandarle. Pero en este caso, o sea, es lógico que hay que hacer algo diferente con Roman Reigns, o sea, continuar con el mismo camino que han tenido estos años. O sea, es lógico que va por mal, o sea, es una mala idea, ¿no? Y el Turn Hill sería un buen cambio, aparte. No es un caso como el de John Cena, por ejemplo, que tiene una larga carrera como face, o sea, si bien su personaje llegó a gastarse en algún momento, era como complicado por todo lo que significa él, por, no sé, todas sus actividades extra de la lucha, digamos, ¿no? O sea, no sé, todas esas cosas de beneficencia, no sé, Make a Star, Make a Wish, no me acuerdo, Be a Star, todas esas cosas que él hace, capaz que era más difícil, ¿no? Como el ídolo de los niños, hacerle el turn heel, ahí puedes comprenderlo, pero un tipo como Roman Reigns hasta le iría bien, o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo que su personaje es bastante malo y que no ha funcionado todos los distintos costados que han intentado darle a su faceta face, y hacerle un tipo duro heel sería, le iría bastante mejor, me parece, y hasta ahí creo que se sentiría mejor en las promos y demás, o sea, no como las promos horribles que nos ha dado en su época face, ¿no? En todo este tiempo.
Yo solo como último apunte de uno de estos dos temas que ha sacado Roberto ahora a coalición últimamente. Yo si fuera Asuka ahora mismo estaría desinfectando el título de mujeres de NXT, pero vamos, con todo el tipo de sustancias que se pueda, no sé, salfumán, cualquier cosa. Pero yo eso no me lo vuelvo a poner, vamos, ni aunque me paguen.
Aunque tal vez, sabiendo que lo va a perder pronto, si es el caso, lo ensucia más, ¿no? Para que se lo quede en Bermud y ya ella tiene que lidiar con el problema.
Exactamente, le pasa la patata caliente, nunca mejor dicho.
Me acordé justo de lo que quería decir. Y yo creo que, o sea, lo que me acordé justo de Paige es que yo creo que el hackeo que se le ha hecho no creo que haya sido netamente a Paige, sino a Brad Maddox. Y yo le digo porque, o sea, los videos son netamente de ella haciendo las relaciones. O sea, usualmente el hombre es el que graba usualmente a la mujer, pues, ¿no? El hombre graba a la mujer haciendo el acto sexual y todo eso. Yo creo que el que ha sido hackeado fue Brad Maddox, pero obviamente, como Brad es el que graba a Paige, es Paige la que queda perjudicada. Pues yo creo que eso es lo que ha pasado más que nada.
Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
No, así sería todo bien.
Listo, ya nos vemos entonces, cuídate.
Ya.
Chau, chau.
Hasta luego.
Así que ahí estamos con el tema de Paige, con el tema de Roman por el momento. Veremos si es el caso que van a intentar esto de Roman contra Lesnar una vez más. Es ir nuevamente al pozo por lo mismo, pero bueno, vamos a ver si es que lo sacan adelante, si hay algún cambio en esta ocasión para Roman Reigns. Y la pregunta, como hemos hecho tantas veces aquí, es si no es Roman, ¿quién es en el roster de WWE para ser el reemplazo de John Cena? O el, no diré reemplazo especialmente porque para cambiar de una cara de la empresa a otra, hay que buscar a alguien que sea un poco distinto, ¿no? Como pasamos de Bret Hart a Steve Austin y de antes Hulk Hogan y luego John Cena, tipos distintos entre sí. En el caso de Roman tal vez ha fallado porque querían hacerlo un poco muy similar a John Cena por el tema de, qué sé yo, el tipo que es respetuoso, que es el modelo a seguir, algo por el estilo. Por eso no quiero decir el nuevo John Cena, pero ¿quién sería el sucesor de Cena en esa posición de el tipo más importante de la empresa?
Y bueno, yo tengo un candidato, un poco obvio, pero no, o sea, a ver, más allá de Kevin Owens, no me lo imaginaría en esa posición, lamentablemente. O sea, así como un top heel, claramente, un tipo, un villano principal, pero no como esa cara así que representa a la empresa. Y en realidad es que no se me ocurre, o sea, ¿quién puede tener todos esos requisitos, ¿no? Porque tienes un tipo que pueda dar buenos combates, que dé buenas promos, que genere reacción en la gente, que la gente lo quiera, o sea, todo tipo de público, por lo menos, o sea, yo pienso en todos estos que hemos dicho, ¿no? Y son luchadores que, si bien, no sé, pensamos en John Cena y el odio que le tuvo en algún momento los fans más hardcore, ha tenido como etapas, ¿no? O sea, tiene que ser un luchador que pueda ir variando mucho y es difícil. No sé si hay un luchador. O sea, yo creo que en realidad, tal vez el mundo del wrestling va cambiando, ¿no? Con los años. Y no sé si tiene que haber una cara así. O sea, creo que, ¿por qué no? En el futuro cercano podríamos hablar de una empresa con varias caras que estén rotando, o sea, y no ver esos años de dominio como, no sé, tuvieron todos estos que decimos, ¿no? Que eran años con un tipo ahí adelante de todo, llevando la bandera. Yo creo que podría haber, no sé, AJ Styles por un lado, siendo uno de los tipos principales, como decía Kevin Owens por otro, no sé, Sami Zayn también, pero no veo ninguno como el que cumpla con todos los requisitos para eso.
Te leo unos candidatos interesantes aquí en el chat, que dicen, por ejemplo, No Way José, dice Braun. Dicen jóvenes promesas como Kane, como Goldberg, o tal vez incluso Xavier Woods o Brad Maddox en su regreso triunfal.
No descartaría absolutamente ninguno, o sea, absolutamente ninguno, sobre todo Brad Maddox. Yo lo veo ahí posicionado, vamos, como número uno, estrella de Pornhub. Y desde luego yo con esto que se ha sacado ahora, yo creo que tener un luchador franquicia es muy importante para cualquier empresa. O sea, simplemente el tener un luchador que se apegue completamente a tu marca y te represente de cara a todos lados, yo creo que es una cosa fundamental para cualquier empresa de wrestling. El problema que veo ahora mismo es que hay un montón de luchadores que son buenos, bueno, pero no cumplen esta imagen que he tenido John Cena de estar haciendo trabajo comunitario, de representar a WWE en todos lados, ir a WWE y ser campeón, ir a WWE y tener bastante carisma, bastante presencia en el micro, tener buenos combates. Es bastante complicado porque tenemos luchadores que dan buenos combates por una parte, pongamos un Cesaro, pongamos un, yo qué sé, tantos otros. Hay luchadores que son buenos haciendo promos, luchadores que tienen bastante carisma, como, yo qué sé, Enzo Amore, por ejemplo, pero no lo vas a poner de cara a la empresa porque no da para ello. Hay luchadores que hacen buen trabajo comunitario, como Titus O'Neil, pero tampoco da para ello. Y si nos centramos a los main events, ahí, quitando Roman Reigns, no veo prácticamente a nadie llevando el peso de la empresa él solo. Podríamos hablar de que esta era la pueden llevar The Shield, los tres en conjunto como caras de la empresa de momento. Pero yo creo que el que va a ser el sustituto de John Cena, que va a ser la cara de la empresa, todavía no ha llegado a debutar en WWE. Estará, yo qué sé, luchando en empresas independientes de California o luchando por ahí o por allá, pero yo creo que todavía no ha llegado a WWE y que aún vamos a tardar un tiempecito en ver a alguien que realmente podría llegar a esa situación. Se está diciendo aquí Sami Zayn, pero es que Sami Zayn no acaba de apegarse a esa imagen que tiene WWE de luchador franquicia. Si hubiera un cambio...
Y se nota por cómo lo han tratado en el roster principal.
Exactamente. Desde el primer momento yo creo que sí que lo ven como un main eventer, lo ven como un upper midcard, un main eventer bastante claro, pero no veo que le lleguen a dar toda la importancia o toda la confianza, no van a depositar toda su confianza en él para que lo sea. Otro que podría haberlo sido es Daniel Bryan, pero bueno, causas ajenas es lo que ha pasado.
Sí es importante tener a una cara, creo yo, porque siempre para llegar a una empresa, por muy exitosa que sea, para que la gente se apegue más, hay una figura representativa, ¿no? Como en el boxeo fue Muhammad Ali en su momento. Como en UFC, que estaba como una empresa que funcionaba bien y que generaba reacción, pero sus momentos más altos en los últimos años ha sido cuando tenían como representante a Ronda Rousey, por ejemplo, como la estrella más reconocida de la empresa. Ahora mismo con Conor McGregor, la gente sintoniza el show para ver a Conor McGregor, para compra los eventos para verlo a él. Así que es importante y en el caso de WWE... Lo están intentando con Roman Reigns, por el momento no funciona. Tal vez Seth Rollins está por ahí intentándolo también. Yo me arriesgo, y si voy a hablar de alguien de fuera que puede llegar y puede ser la cara de la empresa en un futuro, yo diría Adam Cole. O sea, yo pienso que podrían contratar a Adam Cole y darle todo, y creo que podría funcionar.
Oh, esa es arriesgada, Adam Cole, pero...
Porque yo lo veo haciendo el trabajo de prensa para Ring of Honor, por ejemplo, se le ve un tipo que sabe desenvolverse con la prensa, que sabe hablar bien de la empresa, ser un buen representante. Además es un buen campeón en cuanto a las promos que hace, también por su talento en el ring. Creo que es un tipo que podría aportar de ese modo. También está el tema de que, claro, es un tipo para estándares de WWE, algo pequeño, algo delgado. Pero aún es joven, así que quién sabe, tal vez trabajando en un futuro y también con los estándares de WWE que están cambiando, podría suceder con Adam Cole. Es simplemente una idea que pongo ahí.
Y aparte tiene una catchphrase y sabemos que la gente necesita que los luchadores tengan una catchphrase para poder gritar todos en la arena. Yo creo que la gente va a ver wrestling en Estados Unidos para gritar frases, ¿no? O sea, debe ser el 80% de lo que desean ver cuando ven un show. La gente dice Kenny Omega también. Acá. Pero.
Podría ser Kenny Omega, pero creo que a corto plazo, por la edad que tiene. Y también claro. Es que, como ya es tan distinto de lo que hay en WWE, no sé qué tanto aceptarían su forma de ser. Y con Adam Cole, aquí también el problema que me ponen es que es mucho mejor heel que Babyface. Así que eso también es un problema, sí. Pero bueno.
Y hablando de esto, cuando decías, por ejemplo, de Adam Cole y las entrevistas, y bueno, es un factor también que es importante, ¿no? Cómo se lleva con la prensa y eso. No he visto muchas entrevistas a Roman Reigns, pero no sé qué tan bien se desenvuelve en ese aspecto, o sea, yendo a un talk show, o no sé, presentando los Kid Choice Awards, por ejemplo. Yo me lo imagino golpeando niños y cosas así, No sé en ese aspecto cómo está Roman Reigns.
El problema con Roman Reigns en este tipo de entrevistas es que no aparenta ser un tío simpático. Esta apariencia que tiene aparenta más ser un top heel que otra cosa. O sea, no me veo a este hombre besando bebés, acariciando, yo qué sé, firmando autógrafos a todo el mundo, apareciendo y sonriendo por todos lados. No me lo veo así. Es que no, lo veo y no me lo creería. Y estamos tan acostumbrados a ver a John Cena con esta imagen de ser el hombre que siempre sonríe, que nunca se rinde, no sé qué, no sé cuántos, que el cambiar de una figura tan face a una figura tan con tantas luces y tantas sombras como Roman Reigns es que no encaja en lo que WWE quiere de un poster boy o de una cara de la empresa.
O sea, te interrumpo un segundito, me hiciste acordar algo muy gracioso. No sé si lo deben haber visto, pero aquel video de John Cena que los niños van y tienen que hacer como una promo de John Cena y él aparece atrás rompiendo el póster. ¿Se imaginan eso, pero con Roman Reigns? Sería horrible. Atravesándolo así, con una spear apareciendo atrás de un afiche. Gritando así de la nada. O sea, sería horrible. No puede hacer eso Roman Reigns.
Es que yo veo los niños salen en estampida y no vuelven ahí en su vida, o sea, mamá que me persigue Roman Reigns, tengo miedo, o sea.
Hablando de John Cena, hablemos de South Bar Regional Wrestling, un proyecto que ha hecho WWE, de 4 videos en YouTube. Yo esperaba que hicieran como una pequeña serie, ¿no? Pero parece que esto es todo lo que han hecho. que, bueno, es poco, pero es genial. Me ha encantado ver los personajes que se han inventado. Que para quien no sepa de qué estamos hablando, si es que no han visto estos videos, y les recomiendo que lo hagan. Han hecho como una parodia de una empresa regional de wrestling antigua, ¿no? De los 80s. Y está todo el estilo de la filmación de ese entonces, con un filtro de video que hace que se sienta como un algo filmado en los 80s, con los peinados de la gente de ese entonces, con John Cena como el presentador, el conductor del show, que habla como hablaban en ese entonces los conductores, ahí con los luchadores y sus personajes muy raros, y el estilo de cómo eran esos programas para promocionar los eventos, ¿no? De las entrevistas y demás. Y es tremendo, me ha encantado, me he divertido muchísimo. Comentarios sobre esto, Fede, ¿cómo te ha parecido South Park Regional Wrestling?
Bueno, la verdad que estos últimos días había estado un poco desconectado de las noticias y había leído el título nomás, o sea, sabía que había algo, pero no le presté mucha atención. Y cuando me lo pasaste como uno de los temas a conversar hoy, mientras me estaba preparando ahora para el podcast, vi dos de los videos y dije, qué lástima que el podcast no empiece un poquito más tarde para ver los otros que me faltaron. Porque me pareció genial, o sea, es muy divertido. Hay varios momentos, yo vi dos nomás, pero no me acuerdo cómo le pusieron a los personajes que hacen The Ascension, tipo unos surfers que son. Y cuando vi esa imagen, vale la pena todo, ya por eso, pero tiene muchas cosas divertidas, las promos de los tipos. Yo no conozco demasiado de las empresas de estas empresas regionales de los 80, ¿no? Pero sí conozco la estética, o sea, si bien hay chistes que capaz que no los entiendo, o capaz que hay guiños que si conociera un poco más los entendería mejor, pero básicamente conociendo un poco ya es suficiente y tiene momentos muy divertidos, los personajes son geniales. El presentador de John Cena es John Cena como presentador es buenísimo, el personaje de Rusev. La oferta de KFC con Ric Flair, que en realidad no es Ric Flair. Es brutal.
Se supone que es un imitador de Flair porque no pueden pagar a Flair para que hagan esa promoción.
Es muy divertido y realmente no sabía qué iba a hacer. Pensé que esto iba a ser una serie de WWE Network o algo. Y leyendo la noticia vi que estaban ahí los videos y empecé a verla y me pareció genial.
Yo también me quedé un poco despagado de que solo fueran 4 capítulos y duraran tan poco. Yo cuando salió la noticia de que iban a hacer esto, me imaginaba un programita, yo qué sé, no de una hora ni de broma, pero de 10, 15 minutos, una cosa así, quizás con algún combate entre medias, no sé, alguna tontería de este estilo. Pero la verdad es que es súper bueno, es que es súper divertido, absolutamente los 4 capítulos merecen la pena cada segundo de ellos. Y no sé dónde leí, que es que había un chico que estaba viendo Smoky Mountain en la WWE Network, la empresa está de los 80, que decían que era una de las primeras indies, no sé qué, no sé cuántos, una de estas de las primeras con estética de indie, y es que decía que era completamente igual a South Park Regional Wrestling, y es que es así, es que han conseguido captar esta esencia de empresa pequeña de los 80 tan a la perfección que es que te crees absolutamente que eso ha pasado. O sea, si te quitas de la cabeza la tontería de que John Cena es el presentador, yo creo que perfectamente podría pasar por una empresa de los 80. Es tremendísimo. El ver a Heath Slater como Pelvis Wesley, el ver a mi favorito, que es a Tyler Breeze, como el banquero este, Mr. McElroy, es que es buenísimo el personaje de McElroy. Rusev con este personaje de sureño granjero paleto, o sea, es que es buenísimo absolutamente todo. Si fuera por mí, que produjeran un show, el ¿cómo se llamaba el show este especial? El Lethal Year, no sé qué. Para mí que lo produzcan en una... Exactamente, Lisa Livier, que lo produzcan en serio en una arena pequeñita, así con toda la estética hasta de los 80, y vamos, yo pagaría, vamos, estaría tirando dinero a Stanford directamente para que eso se llegara a producir. Es que sería buenísimo.
El feud es genial entre Tex Ferguson y Chad Too Bad, que son Gallows y Anderson. Que Tex Ferguson viene del personaje que hacía Gallows en las indies, que era Sex Ferguson. Que era básicamente lo mismo, ¿no? Un tipo que se supone ha luchado en las indies desde los 70s, ¿no? Y es como súper veterano, etcétera. Y es genial. Y sí, es tremendo, así que si no lo han visto, vayan a verlo. Me mencionan por aquí el tipo de la barba. Yo estaba pensando en esto porque me lo mencionaron ayer. Y estaba recordando de los videos. ¿El tipo de la barba? ¿Qué tipo de la barba? ¿Recuerdas, Capu, de quién estaba hablando?
Es uno que hacen como una vignette, que es un enmascarado así súper estereotipado, en plan mexicano, así con la máscara, que es fuerte, es ágil, no sé qué, no sé cuántos, o sea, que medirá 2 metros.
Con Carlos Cabrera en voz en off, ¿es cierto?
Sí. Yo creía que era. Me dio la sensación de que era Luke Harper, pero me parecía demasiado delgado para ser Luke Harper, así que ya no tengo ni idea de quién era, la barba grande, como nos dicen aquí en el chat.
Ah, no tengo idea de quién es, pero sí, ya lo recordé. Y es tremendo. John Cena creo que es el MVP de estos videos. También Fandango ahí, ¿no? Con lo poco que hace, lo hace genial también. Así que vayan a verlo ahora ya, porque es genial. Y espero también que hagan más de esto, porque a la gente le ha encantado, se nota. Hace un año me parece que revisamos con Alejandro un show de Smoky Mountain, que fue muy gracioso, y es parecido, es cierto. Se han lesionado Rusev y Cedric Alexander en el peor momento para lesionarse, que es la etapa de WrestleMania. Especialmente por Rusev, que era el que al parecer tendría que hacer algo. O, bueno, no parecía que iba a hacer algo, pero tendría que hacer algo, al menos la Battle Royale de Andre the Giant, ¿no? Con Cedric Alexander no sé qué planes había, pero siempre es lamentable lesionarse en esta etapa. Y ya veremos qué hay para ellos cuando regresen, porque Cedric venía un poco, no sé si decir en ascenso, pero salía de la historia de Alicia Fox con Noam Dar. Y algo de reconocimiento tenía ya más en la división Cruiserweight. Y una vez tuvo un combate con Neville, que fue bastante bueno en 205 Live, que nadie lo vio, pero yo lo vi y fue bueno. Y después tal vez se podían plantear darle algo más. Y con Rusev, pues tal vez esta pausa le viene bien, por el momento en el que estaba, viniendo del equipo con Jinder Mahal y lo que le estaba pasando. Tal vez por la ausencia al volver se plantean de nuevo darle un push como el gran monstruo heel, ¿no? Pero por el momento estaba casi en nada. Así que veremos qué hay para ellos cuando regresen.
Bueno, te me adelantaste completamente en la opinión de lo de Rusev. Y es que tal cual, yo creo que en este momento lo mejor que le podía pasar, o sea, lo mejor, va, claramente no es lo mejor, pero, o sea, si en un momento se iba a lesionar, por más que lesionarse en WrestleMania, es bastante malo, al no tener nada que hacer y a no saber qué iba a terminar, o sea, si en el Andre the Giant Memorial Battle Royale o en el pre-show o qué diablos iban a hacer con él, es mejor esto, ¿no? O sea, bueno, si no va a estar por lesión, o sea, no es que va a estar en un puesto horrible de la cartelera, sino que, bueno, se lo pierde y tienen tiempo para recuperarse y pensar algo útil que se pueda hacer con Rusev, ¿no? O sea, que es un tipo genial, sabemos, o sea, acá en Ras de Lona somos muy fans de Rusev, siempre decimos que todo lo que toca lo convierte en oro, excepto Jinder Mahal, que es imposible, o sea, no es que Jinder haya salido fortalecido en su relación con Rusev, pero es imposible.
Ha salido fortalecido gracias a otras cosas, no a Rusev.
Tuvimos, por ejemplo, esta semana bromeando con lo de con el tema del despido y demás. O sea, Jinder sigue siendo un pobre tipo con muchas venas notorias y horribles. Pero sí, el Rusev, la verdad que podría aprovechar esto y volver mejor, ¿no?
O tal vez a que dicen que fue el toque de Rusev el que le sacó las venas a Jinder Mahal.
La verdad que nunca lo había notado porque nunca le había prestado atención a... Bueno, ahí podemos decir entonces, es cierto que el toque de Rusev funcionó porque nunca le había prestado atención en mi vida, creo, a Jinder Mahal, capaz que siempre tuvo esas venas horribles. Y ahora, como estuvo con Rusev, uno lo mira un poco más porque, bueno, si está cerca de Rusev, por algo será, pero... Y después lo de Cedric Alexander, lógicamente salir de la rivalidad con Alicia Fox y... De la historia con Alicia Fox y Noam Dar, es lo mejor que le podía pasar. Porque si bien fue, o sea, fue horrible, pero al menos lo hizo visible, o sea, lo destaca de los luchadores un poco más genéricos de 205 Live y de los pesos cruceros. Y tampoco habrían planes para él en este momento, así que si se aprovechan bien, a veces estas lesiones sirven para descansar los personajes, o sea, pensar un poco en otras historias y cuando vuelven, darles algo en lo que trabajar.
A mí es que Jinder Mahal ahora con estas venazas que se gasta es que me recuerda un montón a Freezer, el de Dragon Ball, cuando estaba en forma 100% y todo esto. Y estaba a punto de matar a Goku con Namek rompiéndose, con todas las venas ahí por todos lados. O sea, me da muchísimo asco. Yo lo siento mucho, pero es que me da muchísimo asco. El tener ese cuerpo tan marcado con tantísima vena por todos lados es que no es estético, es antiestético completamente. Pero bueno, con respecto a las lesiones y todo esto... Es una auténtica lástima por esto que decís, porque es WrestleMania y quieras o no, aunque vayas a estar en la Battle Royale o vayas a estar allí en un combate en el pre-show, que es, creo que iba a ser el destino de Cedric Alexander, en un combate múltiple de cruceros o en cualquier cosa, es WrestleMania. Llevas todo el año trabajando para ello, llevas mucho tiempo intentando llegar a WrestleMania y que se te quite por una lesión fortuita, una lesión que creo que la de Rusev, de hecho, es bastante circunstancial, no es ninguna cosa exageradamente grande, si no leí mal o no recuerdo mal, que bueno, posiblemente recuerde mal. Es una auténtica lástima para cualquier luchador. Pero bueno, sí, la parte buena es que Rusev, el personaje que estaba haciendo ahora en pantalla, la verdad es que no lo iba a llevar a ningún tipo de lugar. Y si la lesión le sirve un poco para, como dice Fede, apartarse un poquito de la pantalla, refrescar un poquito el personaje y volver con un poquito más de fuerza, por mí perfecto, porque me parece que Rusev es uno de estos tíos que puede estar en posiciones altas perfectamente. Ha mejorado una barbaridad y es uno de los mejores luchadores de Raw para mí. O sea, cualquier cosa en la que está la convierte, como decís, en oro. O sea, es absolutamente espectacular lo que está haciendo Rusev. Y bueno, la lástima es que Cedric Alexander es que si hubiera sido un poquito más relevante o si hubiera conseguido conectar un poquito más con la grada, a pesar de que es uno de los que más conectan de la Cruiserweight Division, estaría esperando su retorno con bastante hype, o sea... Pero siendo que no ha sido nada importante, a pesar de que ha salido de esta storyline con Alicia Fox y Noam Dar hace poco y puede que haya ganado un poquito más de notoriedad delante de las cámaras, al no ser tan importante es que va a volver y a la gente, la gran mayoría, le va a dar igual. Y es una lástima porque es uno de estos tíos que en el Cruiserweight Classic salió más over del torneo, pero con diferencia. Así que espero que cuando vuelvan, tanto uno como otro, los aprovechen bastante mejor, porque los dos tienen mucho talento, y a ver qué hacen con ellos. Pero desde luego sí que es una auténtica lástima el que se hayan tenido que lesionar justo en estas fechas.
¿Quién se va de WWE? Ahora sí, porque antes se había dicho que se iba, pero decían que no. Pero ahora se ha confirmado. Es Jack Swagger, que sale esta semana de WWE. Lo cual quiere decir que tendrá esos 90 días en los cuales no puede tener un puesto en alguna otra empresa, luchar por ahí. Pero luego de eso, tendrá abiertas las puertas para ir a otro lugar. Y la pregunta es, ¿qué lugar será ese? ¿Y qué futuro le ven a Jack Swagger fuera de WWE? Porque el tipo realmente no es malo. O sea, en su momento... Tenía el potencial como para hacer algo importante. Casi gana el título en WrestleMania por la historia que estaban haciendo. Pero por el tema de la marihuana y eso no funcionó al final. Cuando estaba en ECW, me acuerdo del regreso de la ECW, esa ECW horrible. Fue un buen campeón, tuvo un buen feud con Christian en su momento. Y le veía el potencial como para hacer algo más. Pero se cayeron los planes con el paso del tiempo. Y ahora que está fuera... Puede ser el momento para ver si puede ofrecer algo más, ¿no? Como ha sucedido con Drew Galloway, que se fue de WWE, tuvo una gran carrera luego, ha tenido hasta ahora. Y a ver cómo le va a Swagger.
Bueno, yo veo un búho en el futuro de... Jack Swagger, ¿no? En la nueva Impact, que aún no pude verlo, tengo atrasado varias cosas, y entre ellas están estos capítulos del nuevo Impact, que bueno, es bastante llamativo. Y bueno, sabemos que siempre que sea un luchador de WWE, a ellos les interesa. Y no sé, no me imagino que Swagger sea un tipo tampoco muy complicado, o sea, de muy caro de buquear tampoco. O sea, si bien, obviamente, haber estado en WWE, haber estado tantos años en la empresa y demás, le da un buen caché, tampoco es una superestrella, o sea... Un tipo, no sé, no es un Alberto el Patrón, por ejemplo, ¿no? Por compararlo con alguna salida relativamente reciente. Y la verdad que es un caso, como decías, el de Drew Galloway, o pienso ahora en Cody Rhodes, también más actual, que son interesantes ver cómo se desenvuelven después, porque, por un lado, capaz que yo pensaba ahora cuando vos decías Drew Galloway, yo decía, bueno, pero Drew Galloway... Es mucho mejor, me transmite mucho más, me parece más interesante, pero pienso en cuando era, ¿cómo se llamaba en WWE? McIntyre, creo que era, algo así, ajá, que era el elegido y eso, no me interesaba nada, o sea, me parecía súper aburrido. Entonces pienso que Swagger puede ser un caso similar, que si sale a las indies o sale a otras empresas y cambia el personaje o se muestra de otra manera, puede convertirse en un tipo interesante. Tampoco sé qué edad tiene Jack Swagger y cómo le puede ir, pero siempre es interesante ver estos cambios, que los luchadores se arriesguen, o sea, que aprovechen este mal momento, digamos, para cambiar, para demostrar que pueden hacer otras cosas. Creo que Cody Rhodes, por ejemplo, lo ha hecho bastante bien. Ha estado en muchísimas empresas diferentes ya, o sea, está haciendo un recorrido interesante. Pero no me emociona demasiado Jack Swagger, pero me daría intriga verlo desenvolverse en otras empresas, en otras compañías.
Yo creo que el problema con Swagger al haber salido de WWE es que no, tampoco sé la edad, pero me parece que tendrá, pues, no sé si la treintena, rebasándola prácticamente ya llegando a la cuarentena, no lo sé. Sí me ha parecido bastante más mayor de lo que parece este hombre. Y el problema con él es que toda su carrera, desde el principio, se ha desarrollado en WWE. No ha sido luchador profesional antes de WWE y es un producto de la empresa. Es que no ha estado en ningún lado, y quieras o no, a la hora de salir a independientes, a la hora de salir a otras empresas, si no es un producto que se ajusta muchísimo al de WWE, como podría ser TNA, bueno, ahora Impact Wrestling y este tipo de empresas que tiran más por la faceta entertainer, en el resto de empresas solo va a estar realmente en sitios en los que 34 años dicen aquí en el chat, gracias. Solo va a estar en empresas de este estilo, que son más enfocadas al wrestling, que es la enorme mayoría de las empresas independientes. Le va a costar muchísimo coger el ritmo, le va a costar muchísimo coger la forma física adecuada y le va a costar muchísimo destacar. Cody Rhodes es el caso distinto, porque hizo una campaña de marketing muy buena para sí mismo, y quieras o no, ha tenido más relevancia que Jack Swagger, que ha tenido tres momentos relevantes en su carrera y no ha tenido realmente un año que hayas dicho, este ha sido el año de Jack Swagger, o Jack Swagger ha sido súper importante, o ojalá den un push a Jack Swagger. Siempre ha sido el tío que estaba ahí al final de la cola prácticamente, que hacía bien su trabajo y poquita cosa más. Yo creo que es buen luchador, es bastante aprovechable en empresas como Impact Wrestling o empresas de este estilo, pero no lo veo teniendo un largo recorrido en empresas independientes, más allá de las empresas locales de la zona en la que viva, o sitios de estos que le querrán porque ha sido ex campeón de WWE, y quieras o no, eso llena butacas de una forma o de otra. Así que no sé qué será del futuro de Swagger, pero sí, concuerdo en que seguramente haya un búho en su futuro y poquita cosa más.
Por eso digo que me recuerda más al caso de Drew Galloway, porque Galloway, a salir de WWE, venía de la historia del 3MB, ¿no? Y que no lo veían para nada como un tipo importante, lo veían más bien como un jobber que no había hecho nada en WWE, que tuvo su primer momento del elegido y que no cumplió, y que luego se olvidaron de él. Y al salir a las indies se probó a sí mismo y probó que podía ofrecer mucho más. Y a partir de eso, ahora, bueno, está en Impact, ya no está en Impact, pero estuvo en Impact, fue campeón. En otras empresas también tuvo buqueos importantes. Y ahora incluso se habla de que podría, o más bien, no sé si se habla dentro de WWE, pero la gente de fuera dice, nosotros decimos que si WWE se interesa en Drew Galloway, podría atraerlo y sería un tipo muy importante si es que le da un buqueo que esté a la altura de lo que ha ofrecido en las indies. El caso de Swagger me parece que también tiene que probarse a sí mismo, probar que puede ofrecer algo más. Porque en el caso de Alberto, él ya tiene un nombre, ya tuvo su buen paso en WWE, a pesar de que el último año no fue nada bueno y más bien le quitó un poco de brillo que traía de ser campeón de AAA y estar en lucha underground y todo lo que había hecho. Igual no sufrió tanto. Y ya veremos cómo le va a Swagger, que si demuestra que puede estar a la altura, si puede dar buenos combates, si, qué sé yo, tiene un cambio de actitud o algo, a ver cómo le va. En Impact me imagino que lo querrán tener, pero sí, puede funcionar. Como así con Cody veíamos que podía hacer algo y teníamos dudas, ahora está en el Bullet Club, a ver cómo le va a Swagger. Después tenemos sobre Impact Wrestling y el caso de los Hardys que continúa. Ahora vamos a llevar todo esto a un conflicto legal, al parecer, porque Impact está pidiendo que quiere dinero a cambio de que se use el personaje de Broken Matt en televisión. Ese es el beneficio que ellos querrían sacar de todo esto. Por ser el personaje original de ellos, su propiedad intelectual, según ellos dicen. Que si usan a Broken Matt, digamos, WWE contrata a Matt Hardy y quiere usar a Broken Matt, tendría que pagarle a Impact Wrestling por este uso. Y esto sumado al tema de que si querrán usar ese personaje, ¿no? Porque a lo mejor traen a los Hardys y quieren tener a los Hardys de siempre. Y además pensando que si no van a tener a los Hardys de siempre hay que pagar, sería un motivo más para que no vayan por ese personaje. Pero Matt ha dicho en entrevistas siempre que si va a volver a WWE, querría que se mantuviese eso que ha trabajado durante el último año, que ha sido tan popular y que podría ser más popular aún y tener más merchandising y tener más relevancia en una plataforma global como WWE. Y el tema ahora es lo de Impact Wrestling, ¿no? Y parece que Matt también va a recurrir a abogados, va a haber como un conflicto legal, como digo. No sé si Impact está con el dinero como para afrontar un conflicto legal que se extienda durante un tiempo. Pero ahí está, por el tema de derechos, por el tema de dinero, la pelea por el personaje de Broken Matt.
Y bueno, ahí vemos la importancia de este personaje, o sea, lo grande que es, todo lo que ha generado. Y se mezclan un montón de cosas en este caso. Y claro, hay cosas que conocemos, ¿no? Detalles contractuales y demás, pero recuerdo, por ejemplo, las declaraciones de Ravi con todo esto, los tweets y todo ese intercambio, ese descargo que tuvo en realidad, furiosa con la empresa, con Impact, contando, por ejemplo, no sé, del señor Benjamin y del uso que... De cómo la familia de ellos en realidad aportó mucho para estos personajes y no diría si recibieron nada a cambio, porque bueno, obviamente esto les fue útil a ellos y por algo ahora son tan solicitados, tan requeridos, están en un momento tan grande de su carrera. Pero es una situación complicada porque por un lado, si realmente cuando estos personajes surgen de Impact, no son solo de los Hardys. Y bueno, los derechos son, o sea, si son compartidos y ellos también tienen su parte, es lógico que quieran reclamarla y quieran hacer algo de dinero con algo que salió de ahí. Por ese lado es comprensible. No, por ejemplo, no sé, que quieran hacer dinero con el señor Benjamin o con Vanguard One, ahí sí sería bastante negativo, pero también pienso que el personaje de los Broken Hardys es lo principal de ellos en este momento y no utilizarlo sería un error, obviamente, o sea, y que podría generar mucho en WWE, como decís vos, es una plataforma gigante, mundial, y bueno, podrían tener dinero, o sea, generarían ingresos como para poder pagarle a Impact, seguro, o sea, es lógico que Impact quiere ganar algo, ¿no? O sea, perdió a estos tipos que generaban un montón de reacción, que generaban un montón de atención, que básicamente salvaron TNA el año pasado, o sea, creo que estamos de acuerdo, o sea, el año pasado fue el año de los Broken Hardys, y si no hubiese estado ellos, creo que mucha gente no sabría ni que existe TNA, o sea, yo gran parte de que los vi el año pasado, que empezaron la empresa, fue por eso, o sea, empecé un poquito antes, pero empecé justito, ahí cuando estuvieron toda esta locura que fue el año pasado, y creo que la gente los quiere seguir viendo por un tiempo, o sea, y obviamente los Hardys también van a querer seguir usando esto que les ha dado tanto éxito. Y me imagino que también, si van a WWE, por ejemplo, y siguen siendo los de antes, la gente igual va a gritar Delete y va a ser inevitable. O sea, entonces hay que usar a estos personajes, o sea, son un éxito asegurado. Y también sobre el tema del conflicto legal, yo esperaría que Matt tenga mejores profesionales de los que no sean el personal con el que se rodea. Hemos visto aquel tipo que le llevaba los apuntes, no me acuerdo qué era. ¿Se acuerdan que anotaba notas sin sentido en una libreta?
Sí, como el escriba o algo que Matt llamaba de nada para darle sus pensamientos.
Espero que si tiene un abogado no sea como él, ¿no?
Yo, de alguna forma o de otra, me he imaginado un segmento en un Ring of Honor TV cualquiera, se abre en un juzgado y está ahí el señor Broken Matt Hardy y su hermano Jeff Hardy compareciendo como acusados, y Vanguard One de testigo para intentar decir que el personaje lo creó Vanguard One o cualquier cosa de estas. Yo creo que podrían los Hardys ahí diciendo, estar buscando a los campeones tag team del juzgado. O sea, yo creo que esto podrían hasta aprovecharlo de cara a la televisión, sería hasta curioso de verlo. Pero habría que ver cómo salen de estas negociaciones, de estas disputas legales, porque desde luego cuando Impact Wrestling se pone a tocar las narices, yo creo que es la empresa que más toca las narices de todo el mundo, quitando WWE, me parece. Es de estos que hasta que no consiguen lo que quieren, de cara judicial o de cara a de cualquier otra índole, van a intentar conseguirlo sí o sí. Y no sé hasta qué punto habrán influido en los personajes de los Hardys, pero es que son capaces simplemente de haberle dicho a Matt Hardy, no, déjate una mecha rubia por ahí, y ya estar quitándole el personaje simplemente por una cosa de este tipo de importancia. Habrá que ver cómo lo llevan.
No, y sobre eso, Capu, una cosa. ¿No te parece que es una mala idea de Impact Wrestling. O sea, yo entiendo que quieren sacar dinero de esto porque necesitan un ingreso, porque están ahora con este cambio de directiva y sacar a la empresa adelante es un tema complicado. Pero ¿no te parece mala idea de imagen pública meterse con los Hardys de esta manera? Mm. Porque obviamente los fans se van a poner del lado de los Hardys, porque dicen que, o sea, la mayoría tiene la percepción de que es Matt quien ha sacado esto adelante, quien por su cuenta hizo los videos caseros y puso el dinero para hacer la filmación en su casa también de estos videos de Final Deletion y cuando se necesitaba hacer alguna cosa por ahí. Y ahora con Revy hablando siempre en Twitter, los fans están de su lado. Y para una empresa como Impact, que ya tiene un nombre que ha sido bastante dañado en cuanto a imagen pública y los fans tienen una idea, los fans al menos de fuera, tienen una idea de TNA como algo negativo, ahora se supone que con el cambio de directiva hay como un lavado de cara, una nueva etapa que empieza y se quiere cambiar un poco esta percepción de la empresa. Pero empezando con esto, una demanda contra los Hardys para impedirles usar el personaje que a todo el mundo le encanta fuera de la empresa, o más bien ponerle una condición de que si lo usan les paguen a ellos, creo que genera ya como una especie de reacción negativa o una mala imagen en general para esta nueva directiva, esta nueva visión de la empresa.
Sí, estoy de acuerdo. Es que Impact Wrestling debería valorar aquí si les merece la pena por cuatro cochinas perras que pueden sacar del personaje de los Hardys, porque además si acaban ganando la demanda, seguro que los Hardys algo se ingenian para usar el mínimo tipo del personaje, como ya hicieron en Ring of Honor. ¿Cuál era el último evento de Ring of Honor? ¿Manhattan Mayhem? No fue. Bueno, sí, creo que fue el aniversario, exactamente. Que ya pusieron a, por ejemplo, a Trent Barretta y a Rocky Romero para hacer el Delete, los pusieron para hacer en plan Chop, para que no hicieran el Delete. Exactamente, o sea, usarán cualquier tipo de triquiñuela para que el personaje sea mínimo y para que Impact Wrestling se lleve el mínimo dinero, o sea, por sacar cuatro cochinas perras, generar este tipo de mala imagen que está generando Impact. Está todo el mundo en contra de Impact Wrestling ahora mismo. ¿En serio les merecerá la pena? Creo que deberían valorar esto muy, muy fuertemente porque no van a sacar absolutamente nada bueno de esto. Ya tienen bastante dinero por parte de Anthem. Se supone que son una empresa bastante sólida económicamente y pueden aportar bastante a las arcas de Impact Wrestling. No necesitan los que sé, ¿qué pueden sacar de esto? $200 que saquen por los personajes de los Broken Hardys. Y muchísimo menos si ahora mismo los Hardys se van a WWE. Si se piensan que van a sacarle dinero a Vince McMahon con esto, van apañados. O sea, no van a conseguir sacar ni una perra. Vince McMahon es perro viejo en estas cosas. Y va a hacer todo lo posible, no simplemente para hacerse con los personajes, sino como para que Impact Wrestling no vea ni un duro de WWE. Así que si planean sacar dinero de esto, es que no van a sacar un duro y lo único que van a hacer va a ser empeorar la imagen de la empresa de cara a los fans, que al fin y al cabo son los que tienen que apoyar el producto. Y al fin y al cabo esto, a la larga, va a ser muy contraproducente para Impact Wrestling. Así que lo mejor que pueden hacer es ceder en este empeño que tienen en contra de los Hardys, de novia despechada, y seguir adelante por su camino, dejar a los Hardys de lado y ya está. Es que no van a sacar nada bueno de esto.
Totalmente. Me recuerdo, por ejemplo, no sé, a lo de AAA, ¿no? Y sus luchas con todos los luchadores, básicamente. O sea, Triple A está en un feud contra todo el mundo, básicamente. Triple A versus Sol sería, pero. Y el caso de Pentagón, de Fénix. El show, este conjunto de Crash que va a haber ahora, es The King Fénix. O sea, eso. No sé, creo que le han robado todos los nombres posibles ya, porque. No estoy súper al tanto de las noticias ni cómo está esta guerra de los nombres, pero. Cuando me pasaron en el grupo Solo Wrestling, estaban viendo la noticia y pasaron la cartelera, es The King, o sea, cada vez le quedan menos opciones, es terrible. Y yo creo que a los fans le genera desprecio en la empresa. O sea, a mí, yo, sin saber nada de México, sin seguir la lucha mexicana, pienso en AAA y pienso que son gente horrible, que los detesto y que ojalá les vaya horrible, les vaya mal, por ser mala gente, ¿no? O sea, porque es tal cual, como decía acá, pues, de novia despechada, bueno, se van de la empresa. Bueno, les arruinan. Penta se llama Penta el 0M. Es un nombre penoso. Y es por estas luchas que tienen. Y claro, la gente se va a poner del lado del luchador, obviamente. Porque este caso con los Hardys es lo mismo. O sea, imagínate que vos tenés la opción de, bueno, si ellos pierden este litigio, no van a poder usar más los personajes, por ejemplo. La gente odiaría Impact y todo lo que representa si les quitan la posibilidad de ver a los Broken Hardys por estos motivos legales.
WWE lo puede hacer como hicieron con Cody Rhodes, porque para ellos no va a haber consecuencias de la gente dejando de ver el show, porque tienen una presencia en el mercado que es muy grande. Pero para alguien como Impact Wrestling, que está queriendo salir adelante, pues no le conviene. AAA, que ahora mismo no está en su mejor momento, tampoco le va a ir tan bien, aunque tampoco le afecta tanto en cuanto al público allá, pero como percepción de la empresa sí les afecta bastante. Así que veremos cómo sigue este caso con Impact y los Hardys. Por aquí otra cosa que mencionan que también es importante es que también estaba leyendo en el chat, es que imagínate los luchadores que van a Impact o que están pensando firmar por Impact, que les llega una oferta, tienen esta idea de que a lo mejor si van a Impact con la idea de que puede servirme para no solo para trabajar ahí y hacer un dinero, sino para que me creen un personaje o yo hacerme un nombre ahí que de pronto luego puedo usarlo también en las indies, hacerme más famoso, pero a lo mejor se apropian de mi personaje, no me conviene ir tal vez, ¿no? Pensando en el tema de los Hardys, puede también afectarles por ese lado.
Claro, es que yo me imagino, hay muchos luchadores con creatividad, ¿no? Y que suelen compartir ideas y proponer. Entonces, claro, es un buen punto ese. Un tipo que llega a Impact y, no sé, hablábamos de Swagger, por ejemplo. Y dice, bueno, me gustaría dejar de ser, no sé, el tipo americano y planea un personaje, quiere desarrollarlo ahí. Y sí, te pones en duda de, bueno, compartirse esa idea, tenés el personaje llega a tener éxito y después quedás atado a Impact y no podés usarlo en otro lado y vas a tener un problema en el futuro. Y sí, yo creo que, o sea, por todos lados es negativo para Impact, o sea, es negativo de cara a los fans, de cara a los luchadores, a todo, y como decía Capu, no creo que el dinero que puedan llegar a agarrar de esto valga la pena tantos problemas.
Tenemos a Nicolás en la línea, hola.
Hola, Alessandro, ¿cómo estás?
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Bueno, este es como el directo donde termina la primera temporada, por así decirlo, de Arras de Lona. Y
creo la segunda temporada, porque la primera sería la de antes del directo, la antes del diario, quiero decir.
En fin, el punto es que termina en la era, pero he estado guardando, y por esto voy a mostrar que estaba guardando para el próximo febrero del próximo año, pero creo que hoy vale la pena, y es que, por resumirlo en que, durante la semana de Arras de Corazón, Eddie Guerrero me consiguió una cita.
¡Oh! Y mira que yo soy su fan, su más grande fan, y a mí nunca me ayudó de esa manera, cuéntanos.
Estaba viajando al sur para visitar a mi hermana. Viajé casi por allá a la 11ª región de Chile, que está bastante cerca del Ártico. Y en uno de los días estaba yendo a la cafetería y conocí a una chica que está enseñando teatro. Y la cual no empieza de vez en cuando le saqué una conversación y le salta la frase de que en el wrestling no se cuenta en historia, o que no se cuenta en historia más allá del tipo bueno al enfrentarse al tipo malo. Así que, básicamente, sintiéndome ofendido, lo tomo de desafío y le quiero mostrar una lucha que muestre una historia.
No, pero espera. Antes de avanzar, ¿cómo llegaron a hablar de wrestling entonces? Si estaba la chica ahí, que la conocías apenas, y el tema de wrestling, ¿cómo sale?
Básicamente estamos hablando de cafetería, estamos hablando de literatura, de contar historias, y ahí se me suelta lo de wrestling, de que veo lucha libre.
Adelante.
Y ahí entre todo eso dice que para ella el wrestling nunca cuenta una historia más allá del chico malo que se enfrenta al chico bueno, y sintiéndome así más o menos ofendido, decido que le voy a mostrar algo para una lucha para mostrarle lo contrario. Le estaba buscando lo mejor que encontraba. Pensaba mostrarle a Sammy contra Nakamura. Y de repente encuentro en mi vieja carpeta de mi computador mi lucha favorita. Eddie Guerrero contra Brock Lesnar. Y decido mostrarle la lucha. Y la cual le empiezo a contar, al menos como yo la veo desde que yo la vi desde 2004, en que esa lucha refleja la vida de Eddie Guerrero en cómo enfrenta las drogas, de que cómo Brock Lesnar encarna los demonios de Eddie, azotándolo contra el piso, golpeándolo una y otra vez, diciéndole que se rinda, diciéndole que solamente se muera, y en diferentes fases de la lucha en que Eddie se encomienda a su padre, o se encomienda a Dios, usando movimientos de su padre, usando todas las técnicas que tiene, encomendándose al wrestling, básicamente, para poder cambiar esta situación que le agobia. Y que básicamente no le gustó la lucha, le encantó. Y básicamente eso me permitió seguir saliendo con esta chica hasta que me fuera del sur.
¡Oh, vaya! ¡Wow! ¡Qué gran historia! Tengo que comenzar a usarlo también.
Uh-huh. Estoy emocionado en este momento. Esto es maravilloso.
Es genial.
Lo curioso es que sí, esto te lo debo a ti, Alessandro, porque cuando estaba buscando, había encontrado de tus viejos artículos de Eddie cuando fue el décimo aniversario de su fallecimiento. Así que básicamente, eso, sí. En parte, le debo a Ras de Lona esa cita con esas chicas.
Vaya, es genial. Bueno, Nicolás, es genial. Yo creo que has hecho un gran trabajo ahí trayendo el tema de Eddie Guerrero. Eddie Guerrero es el tema para hablar con las mujeres de wrestling. Así que ya lo saben. Cuando necesitan algún tema para conversar, para alguna cosa, ahí está. Eddie Guerrero contra Brock Lesnar. No Way Out 2004.
Y no habléis de Chikara.
Un abrazo muy grande, que se cuidan mucho.
Ok, Nicolás, hablamos luego. Cuídate. Campeón.
Igualmente.
Qué maravilloso momento. Qué maravilloso momento. Pequeño, este es una especie de móvil de Ras de Corazón. Y estoy emocionado realmente. Y voy a considerarlo. Yo pensé que Lucha Underground era una buena opción. Recordamos, en Ras de Corazón se habló de eso, ¿no? Como unía. Como poder unir parejas. También Golden Truth, que no me arriesgaría a hacerlo con Golden Truth. Pero me encantó esto de con Eddie Guerrero y voy a tratar de ponerlo en práctica, a ver si tengo suerte.
Así que ya sabemos qué es lo que funciona. Eddie Guerrero, Lucha Underground también. Sabemos que Chikara no, sabemos que Chris Benoit tampoco. Así que ahí está, hay que ir poniendo en la lista qué funciona y qué no. Hemos hablado de Impact, podemos hablar un poco de tal vez Alberto ganando y volviendo al título luego la semana siguiente, pero no es tan importante. Hablemos más bien de Raw, mañana. Se han anunciado un par de cosas. Primero, lo de Roman Reigns contra Braun Strowman, la revancha del combate en Fastlane, que es raro tener la revancha aquí luego de ese final limpio además, y con el combate de Taker cerca. ¿Y qué decidirán hacer ahora cuidando a Braun y con Roman teniendo que salir fuerte para ese combate? Y por otro lado, también lo que le vaya a pasar a Mick Foley luego de lo que sucedió al final del Raw de la última semana. ¿Qué podríamos ver mañana, Fede, en estas dos cosas para Raw?
Sí, lo del combate de Reigns-Strowman es muy raro. Porque, como decíamos el otro día en post-Raw, ¿para qué hubo un combate entre los dos? Que terminó de manera limpia, después la rivalidad como que parecía que seguía, pero no, cuando Braun le demostró sus respetos al Undertaker y se fue. O sea, ese es un buen momento para, justamente, si van a pausar la rivalidad, dejarla en eso, o si se llegan a terminar y sabemos que en WWE no existe la memoria, ¿no? Porque muchas rivalidades van bien y terminan de maneras así inconsistentes. Esto la continúa una vez más, entonces es bastante extraño porque supongo que será porque Undertaker no va a estar en todos los Raw y no sé quién será lo con Reigns. Pero es muy raro, o sea, llegamos a este punto previo a WrestleMania que es bastante difícil porque ya no se puede avanzar demasiado en los combates que están pactados. Pero a la vez hay que hacer algo porque es un show de 3 horas. Vamos a tener este combate que ahora sí espero que no termine, o sea, que no tenga un final limpio, que busquen alguna otra cosa. Si bien Roman Reigns va a enfrentarse a Undertaker, pero no puede ganarle otra vez a Strowman. Así que no sé qué se van a sacar para este combate, que van a inventar. Pero el enfrentamiento anterior estuvo bueno, con que hagan una parte de ese combate va a estar bien. Y lo de Mick Foley, que fue un gran final. Todo eso que pasó ahí con Triple H y demás. No tengo esperanzas tampoco de que vuelvan a hacer algo tan bueno, porque por lo general esos segmentos de promos y de la autoridad y demás no suelen gustarme. Este fue la excepción porque fue brutal. Pero es interesante también, hay que ver cómo continúa la historia por este lado. Está Rollins también, o sea, es una historia bastante interesante, tiene varios personajes. Y bueno, es probable que hagan algo interesante con todo esto. Ro promete por ese lado un par de cosas. Y también Roberto nos recuerda que veremos al verdadero Kevin Owens.
Ajá.
Vamos a ver qué inventa Jericho con todo eso.
Con eso el verdadero Kevin Owens, Fede, yo esto me trae recuerdos de otros segmentos. ¿Crees que saldrá un enano haciendo de Kevin Owens algo por el estilo? Porque eso a veces sucede, ¿no? No sé si fue más metafórico Jericho y quiso poner un video de Owens haciendo maldades o cosas así. Pero también puede ser lo otro.
No. Yo me imagino algo horrible, así algo gracioso. No sé, por ejemplo, cuando apareció Gilbert en lugar de Goldberg, por ejemplo. Que haga alguna cosa así, que salga alguien disfrazado. Alguna cosa media bizarra sería ideal para Jericho. Y después, obviamente, terminar a los golpes con Kevin Owens, como debe ser.
Y el tema de Roman Reigns, veo necesario que esté en pantalla ahora mismo. Bueno, luego comento de lo de Chris Jericho y lo de Kevin Owens. Lo de Roman Reigns teniéndolo en pantalla creo que es algo prioritario. Va a luchar contra Undertaker, al fin y al cabo. Y creo que sí que tiene cierto sentido en cuanto a storyline con lo que se relacionó de las palabras de Shawn Michaels, que le dijo que no estaba concentrado del todo en el combate con Undertaker, que no sabía de dónde se metía, y ¡pam! De repente aparece su distracción más grande, que es Braun Strowman. Es como que tiene que ir venciendo sus pequeñas distracciones para acabar de concentrarse y de poder enfrentarse de verdad a Undertaker. Si tira por ahí la storyline y van cerrando un poco, al menos de momento, los frentes abiertos que tiene Roman Reigns, yo creo que puede estar bastante interesante. Si desemboca en un turn heel, que siempre digo lo mismo con Roman Reigns, pero si desemboca en un turn heel todavía mejor. Pero lo que me fastidia de esto es que tenga que ser a costa de Braun Strowman, que es quien va a acabar siendo el damnificado de esta historia. Y no me extrañaría nada que por hacer lucir fuerte a Roman, por hacerle que al fin y al cabo se enfrente a Undertaker, hacer que sea visto como un contendiente de verdad complicado para Undertaker, al final sí que va a acabar, no squasheando a Strowman, pero sí que le va a acabar venciendo. Y eso duele bastante. De cara al push que le estaban dando a Strowman, que yo creo que estaba haciéndolo muy bien, estaba respondiendo muy bien a la confianza que habían depositado en él, y creo que es bastante más aprovechable de lo que le están dando. El tema de Mick Foley, supongo que ya será la semana pasada sería la última vez que lo hemos visto, ya Stephanie ya se habrá cabreado del todo y no creo que lo volvamos a ver en pantalla, así que será curioso si van a designar una figura de autoridad nueva, si esperarán para después de WrestleMania, seguramente para poner a Kurt Angle o a cualquier otro. Habrá que ver qué hacen, pero desde luego también es interesante. Y lo de Chris Jericho y Kevin Owens es que va a ser una barbaridad. Jericho es súper entretenido en estas cosas, siempre que hay un segmento suyo, ya sea en su espacio de entrevistas o en lo que sea, yo creo que es súper entretenido de ver, siempre está muy bien. Y habrá que ver lo que hay, seguramente habrá algún tipo de fotos así vergonzosas de fiesta de Kevin Owens, que bueno, todos los que tenemos mejores amigos tenemos fotos de ese estilo de nuestros amigos.
Fotos como
así
las de
que
Page.
Algún tipo de esto. Bueno, a ese punto de confianza todavía no he llegado, igual dame un par de meses con según qué gente, pero pero de momento todavía no he llegado a ese punto de confianza. Pero desde luego, así en plan guiño a Page, aunque sea censurado, sería curioso ver a Kevin Owens en esa posición. No podría dormir en una semana, desde luego, pero sería curioso.
No creo que Strowman vuelva a perder limpio, sería una locura, ¿no? No creo que lo vayan a hacer. Y me imagino que Foley ni sale mañana, tal vez salen simplemente Stephanie y Triple H a decir que ya lo han eliminado de aquí, ya se ha ido, ya está despedido. Porque ¿qué más le haces a Foley luego de lo que pasó la semana pasada con el golpe bajo, con el ataque a Triple H? ¿Para qué lo tienes una semana más? Creo que no es necesario. Además, solo para la excusa de despedirlo públicamente, ¿no? Pero más allá de eso, no veo más. Así que veremos qué trae Raw mañana. Dana Brooke Babyface también está en Raw mañana, a ver cómo le va a ella.
Oh, qué hype.
Hablemos de una cosa más, un tema importante para cerrar el día de hoy esta conversación. Un tema que ha generado polémica, algo que se habla mucho aquí en el wrestling, que tiene repercusiones para el futuro. ¿Has visto a Cassius Ohno en NXT, Fede? ¿El combate con Bobby Roode?
No lo he visto.
¿Tú lo llegaste a ver, Capu?
No, tampoco he podido verlo.
¿Tampoco lo has visto? Ah, por Dios. Quería hablarles del atuendo de Cassius Ohno.
Eso sí que he visto alguna foto y parece el pobre una salchichita enlatada. Es que no deberían ponerle ese tipo de cosas al pobre Ohno. Es que ya todos sabemos que está, ya tiene esa pancita de señor mayor, esa pancita de cerveza. No le pongan ese tipo de cosas para que él luzca menos, bueno, más delgado de lo que está. No, es que no es necesario.
Estaba pensando en eso porque esa es la pregunta, ¿no? Si le beneficia o más bien le perjudica tener ese atuendo, si se ve más o menos gordo. Y sabemos que está subido de peso, ¿no? Pero este traje creo que es el menos adecuado para disimular el tema, así que bueno, esa era la cuestión. Si alguien lo ha visto por ahí, si tiene una opinión, coméntenlo. Pero sí, es algo que tendrá que pensarse para más adelante con Cassius Ono. Pero el tema de que esté ahí contratado, por lo buen luchador que es, a pesar de la apariencia, ya te habla de cómo han cambiado los estándares en WWE. Y en esta era me parece adecuado, que está bien, un tipo, no todos tienen que ser modelos, ¿no? Para estar en WWE, basta con que pueda aportar de cierta manera. Y Cassius Ono es un gran luchador. Yo pienso que, más allá de, o sea, no tengo nada que opinar sobre su aspecto físico, no me importa. Creo que podría estar en el roster principal aportando mucho.
Sí, sin duda. Cassius Ono, me cuesta mucho decirle ese nombre, es bastante horrible. Estoy viendo ahí los highlights ahora de NXT. Y sí, tenía puesto ese traje blanco ahí que le... El blanco no ayuda tampoco mucho, me parece. Todo fue una mala elección esa vestimenta. Yo prefiero verlo nomás ahí con la panza al aire, nada más. O sea, vos lo ves, capaz que la gente que está acostumbrada a WWE, a ese estilo físico de los luchadores, ¿no? Esa visión de cómo deberían ser, capaz que lo ves y decís, bueno, y este tipo con esa panza, ¿quién es? Pero después que ves 5 minutos, lo ves luchar ahí, y yo creo que no te vas a estar fijando en eso, o sea, te olvidás seguro, porque es maravilloso. Así que espero que no se preocupen de esto, o sea, que no estén buscándole ropa horrible como esta y la gente pueda disfrutar de Cassius Ono. Qué nombre horrible, cómo me cuesta decirlo, y no quiero quedar como esa gente espantosa que le sigue diciendo por los nombres indies, que esa gente le dice Tyler Black todavía a hacer roles, me parece,
por favor,
odiosa.
No le dicen American Dragon a Daniel Bryan.
Terrible, pero nada, Ono es maravilloso con la ropa que tenga, no importa.
Dicho eso, podemos ir cerrando el programa de hoy y habiendo terminado este directo de los domingos, recordando que estaremos de vuelta el próximo sábado a la misma hora, que sería las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España, comentando diversos temas, hablando ahora de los shows, porque como ya no tendremos revisiones particulares de Raw, SmackDown y los programas, la próxima semana, el sábado, estaremos hablando de lo más importante de todos los shows, así que seguiremos con este seguimiento de cada programa, así que estén con nosotros comentándolo igual el próximo sábado. Fede, Capu, estaremos de vuelta entonces para comentar esas cosas, para revisar los shows grandes. Con Fede estaremos definitivamente para hablar de WrestleMania cuando llegue el caso, que falta poco ya. Y con Capu pues seguiremos también los sábados y también comentando lo que vaya a suceder en los programas de la semana y también en otras cosas, Capu.
Sí, la verdad es que ya lo dije el miércoles en el último inbox, un auténtico placer formar parte de este proyecto, seguiremos aquí al pie del cañón cuando se nos necesite y creo que nada más, ha sido un placer estar aquí este domingo, siempre es un placer estar con los micrófonos de Ras de Lona, bueno, compartir el micro con Fede ha sido más agradable de lo que esperaba, pero bueno, ya veremos si acabamos de desentrañar este brawl que nos debemos desde hace tiempo en un programa futuro y creo que nada más, un saludo a todos, gracias por estar ahí. Y no sé, la semana que viene cuando me toque, más y mejor.
Fede, estaremos de regreso, como ya digo, con lo que vaya a tocar. Lamentablemente así se te complica hacerlo los sábados por la mañana, pero tal vez un audio por ahí hablando de lo que pasa en Raw, lo que pase con Braun y lo que pase con todo, por esos shows que te llamen la atención.
Y sí, siempre van a quedar las ganas de hablar, porque bueno, en el show de 3 horas, si bien a veces hay agujeros negros, pasan cosas y estamos acostumbrados a discutirlas. Así que, no sé, yo espero mañana que alguien me llame por teléfono, alguien me llame por Skype, que me tuiteen o algo, porque voy a estar con una abstinencia de conversación que imagino llegando al otro día del trabajo y hablarles de Mick Foley y cosas de esas. Pero bueno, ya tuve la despedida emotiva el lunes, no voy a tener otra despedida emotiva hoy. Así que nos vamos a seguir viendo por acá.
Estaremos de vuelta, como digo, el próximo sábado comentándolo todo. Por ahora los dejamos de parte de Capu, Fede, From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.